Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático, te contamos las noticias y en este caso también estamos recibiendo amigos que, bueno, vienen acá a contarnos su propuesta. Extendemos la invitación a todos los sectores políticos de la zona, a los candidatos, tanto a intendentes, concejales, gobernadores, que quieran venir a contarnos de qué se trata, por qué quiere que los elijamos. Para eso está la radio comunitaria, para que, bueno, la decisión de un voto sea con un argumento y no solamente con un afiche que te pegan cerca de tu casa y que seguramente el afiche estará muy bonito, estará bien sacada la foto, pero que eso no nos dice mucho del candidato. Por eso los queremos escuchar y en este caso están acá con nosotros candidatos del departamento de Luján de Cuyo, del sector Elegí, del Partido Justicialista, el candidato a intendente Daniel García Hey, que bueno, ya es como de la familia, la tercera vez que lo entrevistamos, y en este caso ha traído a un candidato a concejal de su propia lista, Leonardo Estrellas, que bueno, vamos a pasar a conocer y a que nos cuenten por qué quieren ser elegidos. Daniel, Leonardo, buenos días, gracias por venir a la radio.
Buen día, Roberto, buen día a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos.
Bueno, buen día, Roberto, realmente un placer poder estar acá, la escucho siempre la radio hasta la mañana en el laburo, así que realmente ahora estoy desde el lado de que me escuchen a mí.
Ajá. Leo, ¿y de qué laburas?
Mira, yo trabajo en un pequeño emprendimiento con un amigo que hice en la vida. En la vida siempre hay que tener amigos. Lo que hacemos es un producto de molienda de plástico. Lo terminamos transformándolo en cordones con un poco de cemento. Y eso lo exponemos en la feria, demostrando que el reciclado se puede hacer bastante material. Estamos con paneles para construcciones de vivienda, estamos haciendo pruebas, ladrillos para construcción de colegios, totalmente de plástico, de botellas que no son retornables, ¿verdad? Así que eso es lo que estamos haciendo acá en Luján. Y en Huarteche salgo de ahí, me voy a otro trabajo porque no alcanza con lo que se gana. Y en Huarteche estamos zanjeando para hacer unas cañerías para unos fluviales que se le llama a las casas.
En definitiva, todo un trabajador que en este caso quiere ser concejal. Nos cuentan, nosotros no te conocemos, nos cuentan, estuvimos averiguando a ver a qué se dedica Leo. Nos dicen que tenés una actividad importante en el ámbito social, en comedores. Ahora recién nos acabamos de enterar que también sos actor. Contanos un poco.
Sinceramente no me alcanza la hora del día para todo lo que hacemos con mi pareja y mis hijos que me vienen acompañando. Soy coordinador de la corriente clasista y combativa. Estamos trabajando en los barrios más vulnerables, los barrios populares. Justamente ahora estamos inculcando lo que es la ley del RENAVAP que salió aprobada este año. Estamos esperando que los municipios ya se hagan eco de esta ley que permite y que pone en funcionamiento lo que es la expropiación de las tierras, si sean privadas o sean fiscales, sean de utilidad pública y puede ingresar el agua, la luz, el gas como realmente debe ingresar. Yo particularmente vivo en un barrio popular. Nosotros hace con los vecinos de ahí de ese barrio en Pedriel, hace 6 años que estamos viviendo ya ahí, que no decidimos instalarnos. Y recién, después de 6 años, recién ahora se acercó un concejal hace 2 semanas diciendo que qué necesitamos. Pedido hace 6 años, necesitamos agua, necesitamos que entre la luz, necesitamos que entre el camión recolector, necesitamos que se haga una infraestructura en Pedriel, porque caen 2 gotas de agua y nos terminamos inundando. Yo me inundo en mi casa. Ahí si buscan en la página mía del FEI mía, van a ver todas las veces que me inundé, los reclamos, las notas que hemos presentado al municipio para que se hagan presentes, lo cual no pueden entrar porque te dicen, no, son un barrio popular, no pueden tener nada, no son un barrio, te dicen, son un asentamiento. Son unos negritos de mierda, no pueden tener nada porque toman tierra. Pero ahora en elecciones ya empiezan a llegar todos. Ya empezaron a llegar, empezaron a entrar al barrio. Justamente el intendente hace 2 meses entró adentro, dijo, no, hay que hacer poner el agua, hay que poner la luz, y no volvió más. Así que seguimos en esa lucha de lo social.
¿Cómo se llama el barrio?
Francisco.
Francisco.
Barrio Francisco.
¿Por el Papa?
Exactamente, por el Papa. Quedó Francisco porque mirá qué loco, o sea, una vecina que teníamos, una celadora, que trabajaba en escuela periodista, toma la decisión y entra con nosotros a hacer la toma de las tierras esas. Estuvimos viviendo 5 meses más o menos en carpa hasta que se apaciguó un poco las aguas, y cuando decidimos ya empezar a construir, esta vecina le da un cáncer terminal y termina falleciendo. Y ella nos había dicho: quiero que el barrio se llame Francisco, por el Papa. Y dijimos, empezamos a hacerlo conocer, ¿en qué barrio vivir? Francisco, Francisco, Francisco. Nos decían el asentamiento, nosotros siempre recalcamos, no, es un barrio. Uh-huh. Es un barrio porque tenés viviendas bien construidas, tenés algunas que son precarias, pero se están de a poco levantando, así que es un barrio. No es un asentamiento de negros, todos chorros, como nos dice que somos el intendente y toda su cúpula que trabaja allá adentro, cada vez que hemos ido a pedir algo. Aparte, en lo social vengo trabajando con un teatro comunitario, también de ahí de Pérez, que está también en otro asentamiento un poquito más allá, donde van alrededor de 30, 35 pibes, 3 veces a la semana. Estamos en una obra de teatro, yo estoy aprendiendo, trabajando con ellos. Martín Montero es el que se lo ha puesto al salón cultural este comunitario en su casa, y ahora estamos en los preparativos, ya que viene una caravana internacional que se hace todos los años para de Cultura Viva, y bueno, va a tener sede en Pedriel. Va a pasar por ahí con más de 400 artistas de toda Latinoamérica, así que somos la sede de esta gran caravana, que el gobierno tampoco se ha arrimado a poder compartir esto, que es internacional. O sea, vamos a quedar a la vista de todo Latinoamérica, lo que es Pedriel, lo que es Luján.
Y que van a marchar hacia Córdoba.
Marchamos hacia Córdoba y luego hacia Buenos Aires, un gran congreso que se hace. Vamos a estar en el EPAR, pues se van a hacer varias horas de teatro. Sí, es una caravana que abarca 7 días por todo lo que es las provincias de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, hasta que termine ese gran congreso. Y ya empezando a pensar en la próxima caravana del próximo año.
Acá tenemos, estamos hablando con Leonardo Estrelles, candidato a concejal por el espacio elegido en el departamento de Luján de Cuyo. Leonardo, plantea una situación que no es novedad para nosotros. Hemos cubierto un montón de situaciones muy parecidas. Incluso en el día de ayer nos anunciaban los vecinos de acá del barrio Unión y Fuerza que están enojadísimos porque ellos parece que les dijeron que les iban a faltar las calles, y han asfaltado los barrios de alrededor, y la calle de la Unión y Fuerza la han dejado sin asfaltar y parece que no las quieren asfaltar. Y bueno, los vecinos están enojados porque entienden que ese dinero para asfaltar las calles ya estaba previsto, que era un dinero que venía de la nación, y ellos consideran que ese dinero ha sido usado en otro lugar y dejan de lado a un barrio popular y pobre y trabajador como son el barrio Unión y Fuerza. Esto es acá cerquita, en Carrodilla Este. Daniel García Hey, usted candidato a intendente y además ingeniero, si no me equivoco.
Yo soy ingeniero en construcciones.
Entendemos que hay un gran problema con nuestros barrios. Lo que hace Leo y sus vecinos es una necesidad. La gente no se mete en un lugar de prepo porque tiene ganas, porque está al pedo, porque no sabe qué hacer. Se mete por necesidad. Es un tema a resolver esto, no solo en Luján, sino toda la República.
En toda la República nosotros nos tenemos que abocar a resolverlo acá en Luján. Tenemos algunas consignas hasta ahora personales. Tengo que arreglar mi metro cuadrado, ayudar al compañero a arreglar su metro cuadrado, y así podemos ir extendiendo todos los espacios que podemos ir arreglando y acomodando, y que cada uno pueda sentirse cómodo. Estamos en una situación social en general donde la comunidad, porque acá yo quiero dejar de hablar ya del gobierno y de este y de aquel, la comunidad no nos estamos preocupando para que los que nos están rodeando tengan sus necesidades básicas resueltas. Necesidades básicas que son las de sobrevida. Estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de la leche, la carne, el pan, hasta la hierba, si quieres. La primera necesidad, mantener la vida, la estamos descuidando. la estamos descuidando con los niños, la estamos descuidando con los adultos y la estamos descuidando con los ancianos. Como corolario de eso, aparecen enfermedades. También descuidamos el tema de la salud porque hemos retirado servicios de salud, hemos retirado medicina, no fuimos nosotros estrictamente hablando, pero estamos aceptando que un gobierno lo haga. Se han retirado vacunas, 19 vacunas obligatorias hace 4 años atrás, hoy quedan 9 y la antigripal dicen que no llega. Hoy la campaña ya está en marcha y no hay vacunas antigripales. Los medicamentos han aumentado mucho más que el índice inflacionario. Hoy pensaba, como ayer dieron el índice inflacionario del mes de marzo, y hoy van a indicar por el gobierno algunas medidas, como podríamos decir, de pintura nomás, para acomodar la cosa, para que parezca que los próximos 6 meses la cosa se controla, y resulta que ese índice es pura mentira. ¿Por qué es mentira? Porque es un índice global donde los que menos acceso a posibilidades económicas tienen, el índice es mucho más alto. Así como van a hablar de 4,5, 4,7% para el mes de marzo, seguramente los alimentos aumentaron entre el 8 y el 9%. Si la leche en lo que va del año ya aumentó el 60%, 50%, no hay leche, se controla. Entonces, esos índices son mentirosos. No nos estamos cuidando de nuestro vecino. Y creo que esa es una cosa que los responsables de que podamos estar en la intendencia, los que están hoy, los que estaremos mañana, tenemos que cuidar y buscar todos los medios para que el vecino esté mejor.
Me gusta que no le saquemos el culo a la aguja, como dicen la gente de las enfermerías, porque muchas veces cuando nosotros planteamos este tipo de temas que usted está diciendo, dice, pero nosotros desde la intendencia no nos ocupamos del control de precios, ni de la inflación, ni de nada. Hoy, en estos momentos, recién hablábamos con una compañera que venía de Malargüe, están los campesinos en la Plaza Independencia haciendo un feriazo. Y esto se hace porque, la gente que trabaja en el campo está muy castigada, los dueños de las ferias que tenemos en Mendoza les compran por 2 mangos sus productos y el intermediario es el único que gana, llegando con precios muy altos a los consumidores finales. Luján tiene, por ejemplo, en la zona de Pedriel, de Agrelo, toda esa zona, hay un sector agrícola muy, pero muy importante. Entendemos que no la están pasando bien. Entendemos que ahí los dueños de las bodegas sí la están pasando bien, incluso el gobierno provincial les dio estos 1.000 millones de subsidio para que, pinten más bonito la bodega, porque la verdad que ganancia, rentabilidad siempre han tenido. ¿Por qué no una feria en Luján? ¿Por qué no agrupar a los trabajadores agrícolas de Luján para que puedan los vecinos de Luján comprar sin intermediarios más cerca y no irse hasta otros lugares, hasta otros departamentos? ¿Por qué no organizar algo más cooperativo, más que el productor agrícola de esa zona pueda ofrecer el esfuerzo de su trabajo al precio justo, que le convenga y que además le convenga al consumidor? ¿Esto desde la municipalidad se puede implementar, se puede auspiciar?
Nosotros desde que convergimos en esta lista de Tierra, Techo y Trabajo, y cuando empezamos nuestro peregrinar para esto, desde el Frente Luján Solidario, el Movimiento Evita, la CCC, el Partido del Trabajo y el Pueblo, los que vamos integrando esto, nos hemos ajustado a un programa donde este tema de hecho se llama, la primera palabra de nuestra lista es tierra, donde tiene en cuenta, uno, la economía social, o sea, que todos intervengamos en la economía, que todos los agentes económicos puedan intervenir en su propio desarrollo. Economía social que puede darse a través de cooperativas, a través de mutuales, a través de asociaciones. Buscar en nuestro escrito, en nuestro programa, está planteado hoy la distribución de tierra entre chacareros, no sé si llamarles campesinos, porque el campesino propiamente no es una entidad en nuestra tierra, pero sí hemos estado acostumbrados desde...
Ellos se hacen llamar campesinos.
Bueno,
los que están hoy,
los
por
que
ejemplo,
están en el campo, para
trabajando,
decirlo bien.
Ofreciendo las verduras en la Plaza Independencia, pertenecen principalmente a la Unión de Trabajadores Sin Tierra y ellos se hacen llamar campesinos.
¿No? Bueno, tenemos en cuenta a los campesinos la posibilidad de tomar y buscar terrenos municipales, provinciales, en ese caso habrá que pedirle la venia a la provincia y demás, pero repartirlos y darles trabajo,
pero ese
armar chacras,
ese es el problema,
dos,
Daniel,
tres hectáreas.
Cuando uno pide
luego,
permiso, no se lo dan. Por eso los amigos acá de Leo se tienen que meter en un lugar porque
Por eso estamos armando una posibilidad de llegar a ser autoridad.
No, por eso lo estoy comprometiendo al aire, que no me venga después con que pedir permiso.
Si no somos autoridad, simplemente tenemos que seguir pidiéndole permiso y pidiendo audiencia. Esa es otra parte de lo de la audiencia. Queremos un trabajo municipal y de decisiones de la autoridad que sean más coparticipadas con los vecinos, con los que son responsables de su sitio, con los que tienen el problema, que muchas veces no solo tienen los problemas, porque como somos personas y podemos todos pensar, todos tenemos ante un problema buscar una solución. Queremos salir adelante de las dificultades que tenemos en el día a día. Entonces, lograr, volviendo al tema del campo, lograr lograr que tengamos las necesidades cubiertas. En el tema ferias, hoy se conoce semanalmente la Feria de Ugarteche.
Castigada por el gobierno de Marchi, que la quiere sacar, están todo el tiempo ahí en
La ordenó, yo estuve en la Feria de Ugarteche hace el otro fin de semana, el anterior, y bueno, creo que habría 350 puestos. Uh-huh. En dos filas de carpitas. Uh-huh. Casi 3 metros, 4 metros cada carpita, así que teníamos casi 1.500 metros de feria, donde había de todo, ropa nueva, ropa usada, verduras, fruta, neumáticos, en fin, uh-huh. Productos para la limpieza, para el aseo, ¿por qué no hacerlo? Nosotros muchas veces vamos a Chile a hacer vacaciones, sobre todo los que hemos podido hacerlo, y vemos cómo en Chile, en Perú, en nuestros hermanos limítrofes, se practican las ferias que son francas y van rotando. Y el municipio tiene control sobre esas ferias, no se puede hacer un descontrol. Entonces, promover desde el municipio la feria y las ferias distritales. Así como hoy está la de Ugarteche, poder promover en Agrelo, en Pedriel, en Potrerillo, en Carrodilla, en Chacra. Uh-huh. ¿Por qué no una feria donde los productores locales puedan llevar sus productos y presentarlos y darle...
Uh-huh. De todas maneras...
Eliminar el intermediario
a eso hay que agregarle una feria como la Feria de Godoy Cruz, donde los productores le vendan a las verdulerías de barrio, pero con un control de precios más justo, con el intermediario que sean directamente los de la feria, que sean directamente los productores, para que no haya un intermediario que se aproveche de esta situación. Pero bueno,
cuando concentramos directamente en un solo lugar, el que se hace dueño del producto es el que tiene el lugar para venderlo. Entonces esa persona empieza a ponerle precio al productor. Ah. Y ahí estamos flojos.
Mire, le voy a contar una
perdón,
noticia.
Roberto, para cerrar, sino para tomar un ejemplo, página 12 de este domingo saca una noticia de la feria múltiple en Lanús, donde hace 10 años que vienen trabajando los agricultores de los alrededores del sur de Buenos Aires y se han unido los mismos productores en hacer la feria. Uh-huh. Y entonces ellos mismos ponen el valor del producto y a lo que lo venden. Normalmente en una feria de concentración el productor cobra el 30% y el 70% se va al intermediario. Uh-huh. En la feria de Lanús el 70% queda para el productor y el 30% es el beneficio que obtiene el comprador ya. Uh-huh. Directamente.
Les quiero contar a Leo y a Daniel acá una noticia que probablemente no haya salido en los medios hegemónicos, una noticia propia de los medios comunitarios y que tiene que ver con esto que estamos hablando. La noticia nos cuenta que la dirección de activos del ex banco, de los ex bancos oficiales dependientes del gobierno de Mendoza, determinó la subasta de una finca en la que hace 30 años familias campesinas que viven y producen en la localidad de Tunuyán, según denuncia la familia, esto contraviene varias normas y tratados internacionales, además de beneficiar de antemano a unos posibles compradores. Esta familia además se enteraron de que les iban a vender el lugar donde ellos están trabajando por un aviso en el diario Los Andes. Leyendo ahí los clasificados, edictos, no sé, dice, acá se va a rematar esta finca y era la finca donde ellos están trabajando. Finca que además están trabajando, están produciendo para el país y son castigados por esto de que los dueños que se quedaron, que compraron un juicio de otro, cuando en realidad tenemos que en algún momento plantear esto que parece una utopía, pero que no lo tiene por qué ser, una revolución en las tierras campesinas, esta reforma agrícola que tanto tiempo ha esperado y que suponemos que en algún momento tiene que llegar, porque la tierra tiene que ser para el que la trabaja, no puede ser la tierra un elemento especulativo de un tipo que vive a 100 kilómetros de donde está esa tierra y que nos perjudica a todos, porque si produce la tierra nos beneficiamos todos, el trabajador y también los consumidores. Pero los que especulan no quieren trabajar la tierra.
En esto, Roberto, hay que entrar a buscar la causa de las situaciones. La causa de la situación no es simplemente decir que la tierra es para el que la produce, etcétera, etcétera. La causa de todo esto está en que en nuestra constitución prácticamente parece más importante la propiedad privada que la vida privada. Entonces, esto merece un replanteo de nuestra constitución nacional. Y habría que revisar que no se hizo en el 94 la constitución de 1949, donde allí se dice expresamente que la propiedad tiene una función social y se lo pone, amén de otras ventajas que tenía la constitución de 1949 referida a los niños y a los ancianos, que constitucionalmente se le daban derechos que todavía no están escritos en nuestra constitución 70 años después. Entonces tenemos que empezar por plantear ese tema, porque por supuesto que habrá que lucharlo y tendremos mucha forma de llegar a la lucha, pero no es solamente por el discurso que vamos a llegar a la lucha.
Claro, pero usted fíjese una cosa. Estoy de acuerdo con usted, pero fíjese una cosa. Cada vez que los sectores de los trabajadores, de los que necesitan acceder a la tierra, plantean una situación, y muy bien usted lo dice, la Constitución dice esto, qué sé yo. Nosotros parece que tenemos que respetar la Constitución. Ahora, cuando los empresarios se cagan en la Constitución, nadie la quiere revisar. Y eso, hay unas desventajas ahí. La justicia pone a la Constitución adelante cuando tiene que favorecer a los empresarios. Cuando los empresarios atentan contra lo que dice la Constitución, la justicia no dice nada.
Y desde nuestra forma de pensar la política y demás, estamos en el día a día a ver qué es lo que conviene hoy y no qué es lo que viene mejor para toda la sociedad enseguida, mañana, pasado, uh-huh. y que todos estemos encuadrados, todos estemos acogidos por la sociedad.
Leo, candidato a concejal, estamos ya casi en campaña. Te vamos a decir algo que le decimos a todos los candidatos a concejal, y en el caso tuyo es muy importante. Nosotros hace rato que estamos en la radio, hemos entrevistado, hemos tenido muchas campañas políticas, se han sentado acá candidatos a concejales que luego han sido electos, de todos los partidos. En la zona de Carrodilla por lo menos pasa, no sabemos los otros distritos, pero los de la Carrodilla los conocemos porque estamos acá. Están acá al lado. Los vemos. Sabemos, mira, el hijo de don Carlos es el candidato a concejal, ese que vive allá a la vuelta, qué sé yo. Eso lo hemos visto un montón de veces. Son electos concejales y a los dos meses se cambian de casa y se van a vivir a un barrio privado. Vos que vivís en un barrio, en donde además es un barrio muy popular, donde están discutiendo situaciones muy complejas y muy necesarias, como el agua, como las cloacas, como tantas necesidades que debe tener el barrio Francisco, ¿podés hacernos un compromiso de que si sos electo concejal, te vas a quedar a laburar en el barrio y no te vas a ir a vivir con los otros concejales de esos barrios privados?
Mira, el compromiso es que si soy concejal, andá los dos meses a mi casa y voy a estar ahí.
Y voy a ir a los 4 meses después.
Y vas a ir a los 4 meses y vas a ir al año y voy a estar ahí. No, yo de mi barrio no me voy. No me voy porque lo que he sufrido con mis vecinos, lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado con mi familia para quedarnos en esas tierras y poder construir la casita, que a poco la vamos construyendo con mi señora, no la ha pasado a mucha gente. Desde la persecución política, la persecución policial que vimos en su momento. Si salías del barrio te llevaban detenido, cuando salías a comprar el pan te llevaban detenido, en la escuela no te querían recibir a los pibes porque venías de un asentamiento. Lo que hemos pasado los vecinos de todos los barrios, son 247 barrios en Mendoza, acá hay barrios populares, y 47 barrios, están en Luján de Cuyo, señor intendente, para que lo escuche, 47 barrios no tiene dos o tres, tiene 47 barrios que estamos en la misma situación. Le hemos pasado feo, no me iría, no, mira, esa hace 2 años, 3 años me dijeron, cuando también fui la primera vez para concejal, no, cuando seas concejal, si salís electo tenés que irte donde vivís, a vivirte al centro de Luján. No, le digo, tan loco, que se vaya, que se quiera ir, yo de mi tierra no me voy a ir, de mi casa no me voy a ir, de mi vecina con la que veo todos los días, mi vecina del frente que veo todos los días, no me voy a ir. Sería ilógico mudarte del lugar del que te ve todos los días, o sea, estaría traicionando a mi propia ideología que yo tengo. Si soy de Pedriel, voy a quedarme en Pedriel, voy a morir en Pedriel, el mismo barrio. Por eso ya eché raíces ahí. No, para que sea electo el día de mañana y diga, no, me voy porque me van a venir a pegar algo todos los días. No, si para eso estoy, por eso quiero ser representante de mi vecino. Quiero estar en el consejo, si bien sabemos que con un concejal no somos nada, pero tenemos cómo canalizar la lucha popular que venimos encarando nosotros hace años. Uh-huh. Hace más de 8 años que participo, 7, 8 años que participo en la corriente clasista y combativa, y he recorrido y hemos visto las necesidades que se vienen sufriendo a medida gobierno que pasa, gobierno que es transición, porque parece que las necesidades sigue estando igual. En época de campaña te dan un bolsón de mercadería, te llevan un colchón y te dicen, vení, votame, yo te voy a solucionar todo. Yo que sepa, ningún gobierno tiene la varita mágica para decir, clan, se solucionó el hambre, se solucionó la pobreza, se solucionó la falta de vivienda. Los vecinos del Bajo, si Dios quiere, les van a estar entregando ante las elecciones seguramente las casas que se están construyendo, las más de 700 casas. Pero es una lucha que vienen trayendo hace 15 años. No es que hoy día el intendente salió y
más
dijo...
Más de 15 años. En la época de Carral, me acuerdo.
Exactamente.
Me acuerdo también, una puebla que le hicieron a Carral por unos fondos que no estaban muy claros. Y que el Consejo Deliberante debía votar en ese momento una especie de juicio político, no me acuerdo qué era. Y había quedado empatado los concejales. Y el concejal completa votó a favor de Carral y quedó todo así, a nada. completa, que era de País en ese momento, del Movimiento País.
¿Cuánto arreglado para decir?
¡Ay! Una eso casita.
Eso es algo que nosotros venimos proponiendo de este nuevo espacio, cambiar esa política de la democracia, donde están todos esperando, porque están todos esperando que llegue el día sábado para ver cómo se cierran las listas, quién va, quién no va. No, pongámonos firmes. Si no estamos de acuerdo con lo que dicen nuestros dirigentes a nivel nacional, no estemos de acuerdo. Por eso pensamos solo. Hagamos la revolución desde abajo y salgamos a luchar por un lugar mejor, por una Mendoza mejor, por una Argentina mejor. No puede ser que nos vengan castigando como nos viene castigando a la clase trabajadora. Yo trabajo en negro, me vienen matando, nos tiran los precios por el piso. La gente no invierte ya en la construcción, no invierte en arreglar su casa, algo que nos venía pasando de a poquito, pero pasaba, ahora no, ahora es de golpe, se cortó el trabajo hace 3 meses que no sale nada, pero nada. Los compañeros que sean albañiles lo van a saber. Te sacan un paro de planta en la destilería, donde vos tirás todo, así, bueno, voy a trabajar el paro de planta, trabajás 15 días, 10 días y te dan de baja y lo que tenías lo perdiste. Está todo arreglado para que te engañen por un tiempito, como los cálculos que tenés que saber, los préstamos, esto que da de vuelta la ANSES a las asignaciones universales. Ya lo hicieron en el 2017, largaron los préstamos de eso y ganaron la campaña. No nos dejemos engañar por lo mismo de vuelta, te largan ahora 13 lucas y te van a por niño que tengas y te van a descontar casi el triple de lo que te están dando. Uh-huh. Justamente ahora estábamos en la plaza de Luján y había un móvil del ANSES móvil y había una cola, yo, casi una cuadra de gente. Creería que tiene que ser para asesorarse sobre los créditos de esto. No, está mala la situación, está mala. Lo que es del río para allá se olvida todo el mundo, se olvida.
Estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo ningún concejal de ningún partido político en el Consejo Deliberante de Luján que sea... que haya sido de la zona de Pedriel, Ugarteche, no recuerdo ninguno que haya vivido de aquel lado. Tal vez seas el primero de aquel sector.
Te hago recordar, de la UCR, Diego Cangelosi.
Ah, era de allá.
Era, sí, de Pedriel, un barrio semi-privado que se armó y se fue del barrio ese cuando salió electo.
¿Viste? Es como yo digo.
Se terminó yendo de ese barrio.
Es historia muy conocida. Los concejales cambian de casa, no quieren estar más con sus vecinos, se van y, bueno...
Sí, la pregunta sería saber por qué. ¿Qué es lo que los incita a irse del lugar que los acompañó en su momento cuando se posturan?
Y ahí
no los entiendo.
El trabajo del concejal es bastante anónimo. O sea, no, la gente, en los medios de comunicación entrevistan a los intendentes, a los diputados tal vez más famosos. Los concejales como que pasan desapercibidos muchas veces. Y bueno, por ahí cuando son más mediáticos, tienen que dar más respuestas, porque la gente los reconoce en la calle y le dice, vos que sos concejal, a ver si haces esto, y bueno, se esconden a lo mejor de eso, no sé.
Lo veníamos conversando con Leo cuando veníamos para la radio, el tema del concejal, además de lo que vos dices, que es más, que aparece como secundario, aunque dentro del esquema de gobierno es muy importante, porque es propiamente quien representa a la gente que vive alrededor de él. Sin embargo, se diluye porque son 12 concejales.
Claro, entonces, también.
Cuando uno lleva un proyecto y...
Pero si trabajaran
y sale,
con la comunidad,
y sale
no
la votación 11 a 1 o día a 2, no se nota su trabajo y la persona, la mujer, el varón concejal, algunos se han preocupado, pero no se nota.
Daniel, Leonardo, les agradecemos mucho que hayan venido a la radio. Nos hemos pasado un poquito, ya está ahí en puerta el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es un noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país con producción propia, para, bueno, mostrar estas noticias que nos los medios hegemónicos no se animan a mostrarlas, nosotros lo hacemos a través de este noticiero que ya está entrando, así que nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho haber venido a la radio y por supuesto vamos a estar muy atentos a la campaña, seguramente los vamos a ir molestando en la campaña, haciéndole preguntas, lo vamos a llamar por teléfono, decir, a ver, ustedes, los oyentes nos dijeron qué opinan sobre esto, y bueno, la idea es que, como dije al principio, la gente pueda votar por argumentos y no por un afiche, sepa qué es lo que piensan hacer ustedes, y bueno, habrá gente que estará de acuerdo y otra que no, así funciona esto. Así que gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Roberto, y nosotros estamos trabajando en esta lista de Tierra, Techo y Trabajo para conseguir ser candidatos a intendentes por el Frente de Elegí, dentro de una opción francamente en contra del neoliberalismo, neocapitalismo, neoconservadurismo, decía Raúl Alfonsín, que llevan siempre a que ganen muy pocos y perdamos muy muchos.
Leo, muchísimas muchas gracias,
buen día. Agradecerte a vos por el espacio que nos diste para venir y contar un poquito quién soy, porque todo el mundo capaz que dicen, Leo Estrella, ¿quién es? Bueno, soy yo.
Ahí está. Del barrio Francisco. Que se va a quedar a vivir ahí.
Un luchador social y en la calle me vas a ver siempre, reclamando para el bienestar de nuestro vecino, de nuestro comerciante, de la clase trabajadora, que estemos un poco mejor. Y clase trabajadora, yo me reía cuando escuchaba en el noticiero la clase trabajadora, me reía. Digo, no puedes decir tanto tiempo eso y es tan triste que hoy estemos pasando tan mal los que laburamos y de alguna forma tenemos que salir adelante, así que como dicen ustedes, no se dejen guiar por en las próximas elecciones por la cara del conocido. Veamos lo que propone. Nosotros proponemos realmente la revolución en Luján. La revolución con los campesinos, la revolución con los bodegueros, la revolución con los comerciantes, y que realmente empecemos a reclamar por nuestros derechos, que nos merecemos vivir un poco mejor.
Bien. Bueno, muchas gracias. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Gustavo Roldán, Ayelén Palero en la producción, aquí en los micrófonos Roberto Pino. Nos despedimos rápidamente para que entre el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias y luego viene el Parar la Olla con transmisiones en directo desde la Plaza Independencia, donde ahí está Ayelén Palero ya armando las entrevistas para que escuchemos lo que ocurre allá. Que tengan un buen fin de semana largo. El lunes nos encontramos de vuelta a las 8 de la mañana aquí en Radio Comunitaria Cuyum para seguir rompiendo el cerco mediático. Chau, hasta el lunes.